El tema de esta noche es ¿lo has encontrado? Si le hacen esa pregunta, podría preguntar, bueno, ¿a quién se supone que debo encontrar? Bueno, con esto estoy diciendo que cada hombre en este mundo, por hombre me refiero al hombre genérico, varón, mujer, todos buscan la fuente o la causa de los fenómenos de la vida. Hablamos de esto como el padre, y os lo digo por experiencia, es una persona como soy yo, como sois vosotros. Todos buscan a este que se llama padre, aquel de quien escribieron Moisés y la ley y los profetas. Este es de quien hablo esta noche. He conocido al padre. El padre me abrazó, me incorporó a su cuerpo, por eso llevo no al ojo mortal sino al otro ojo, llevo ese cuerpo. Es la forma humana divina. Es el cuerpo del amor, el amor infinito. A este nivel parece una locura, pero les digo que es verdad. Ahora, esta noche trataremos de mostrarles cómo será este padre cuando lo conozcan, cómo aparecerá. Se nos cuenta en este maravilloso poema, que me escribió un amigo mío, sobre el personaje llamado Saúl. Ella está aquí esta noche, la veo. Ella es miembro de una sociedad Browning, Robert Browning. Y en este poema llamado Saúl basado en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, se supone que está basado solo en los versículos 14 al 23, pero, les digo, es el capítulo completo. Saúl está loco a causa de un espíritu maligno que le fue enviado por el Señor. Entonces David, que acaba de ser ungido y hecho el elegido del Señor, toca para él, le canta y le devuelve un perfecto estado de salud. Esta es la historia. Bueno, en esto David se convierte en profeta, un profeta que profetiza la venida del Mesías. David le dice a Saúl, «Oh Saúl, un rostro como mi rostro será el que te reciba, a un hombre como yo, amarás y serás amado por siempre, una mano como esta te abrirá las puertas de la nueva vida. Mira al Cristo en pie». Ahora bien, nadie que haya experimentado esto podría haberlo escrito, pero nadie. Afortunadamente para nosotros, se crió en un ambiente donde combinar las palabras con el pensamiento era un arte que practicaban más que la mayoría de las personas en el mundo. Y siendo poeta podía contarlo de esta forma. Sí, cuando lo veas, será un rostro igual a mi rostro. Ahora les diré por experiencia, habiendo estado en la presencia del Señor resucitado, que es verdad. Cuando veas a David, y verás a David, usa tu imaginación si no has visto al Señor resucitado. Porque solo lo ven los apóstoles, cuando lo ven son incorporados a su cuerpo y enviados. Pero encontrarás a David y cuando encuentres a David usa tu imaginación para simplemente madurar el rostro. Madura ese rostro, y ese rostro maduro es el rostro del Señor resucitado. Lo veréis, y el Señor resucitado se refleja en el rostro de David. Él refleja la gloria de Dios y lleva el sello mismo de su naturaleza. Cuando lo miras, un joven, la eterna juventud sepultada en la mente del hombre que se acerca, y el hombre lo ve, llama padre al que lo ve. Ese niño que te llama padre te revela quién eres realmente. Y permítanme decirles que cuando lo ven, después de haber visto por primera vez al Señor resucitado y haber sido incorporados a su cuerpo, al mirar a David sienten que son ese Señor resucitado. No eres la cosita que está aquí. No eres esto en absoluto. Por eso se nos dice en el Salmo 27, tú has dicho, buscad mi rostro. Mi corazón te dice, tu rostro, Señor, busco. No escondas de mí tu rostro. No lo escondas. Se supone que debo ver su cara. Bueno, lo encontraré algún día, el mundo lo encontrará. Lo encontré. Pero puedo decirle que no puedo atribuirme ningún mérito, fue un regalo. Honestamente, no puedo, buscando en toda mi alma, encontrar nada que haya hecho alguna vez digno de contemplar el rostro del Señor resucitado. Fui llevado en espíritu a su presencia y, estando en su presencia, me hizo una pregunta. Le respondí, y habiendo respondido, me abrazó y me incorporó a su cuerpo. Hay un solo cuerpo. Hay un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos nosotros. Pero llega de cierta manera. Tuvo que enviarme. Para enviarme, primero tenía que llevarme a su presencia y permitirme contemplar su rostro. Porque como dijo Pablo en el capítulo 9 de Corintios, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto al Señor Jesús? 1 Cor 9:1, así que aquí lo he encontrado. ¿Encontraste a quién? He encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. La palabra Jesús es simplemente la palabra Jehová. Significa Salvador, eso es todo lo que significa, y solo hay un Salvador en el mundo. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador, Is 43:3-11. Ahora déjame compartir contigo dos historias esta noche. Si estuviste aquí en la primavera de este año, recordarás la experiencia de un amigo nuestro que escuchó una voz que venía desde dentro. Esta dama es muy femenina, muy dama, muy femenina. Y escuchó la voz que venía desde dentro de ella, esto es el día 23 de marzo de este año, y la voz dijo, tú eres David, querido, y quiero amarte con todo mi corazón. Aquí, esta señora se llama David, el nombre de un varón y la voz dice, quiero amarte con todo mi corazón. Luego la voz proclama, yo soy Dios, luego llega hasta aquí, y yo soy tú. En ese maravilloso capítulo 10 de Juan, yo y el Padre uno somos. Él declara que eres mi hijo, porque en el Salmo 12 nos dice, y este es el decreto del Señor, está hablando David, él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí ahora ella se llama David, y el que la llama David declara, yo soy Dios y yo soy tú. Somos uno. Yo y mi engendrado somos uno. Ahora ha tenido una serie desde entonces. Vuelvo ahora al 24 de mayo, 2 meses después, y esta voz le ha estado hablando diariamente desde dentro, porque ahora sus oídos están abiertos. Como se nos dice en el Salmo 40, me has perforado el oído para que pueda oír lo que viene de dentro. Porque, como dijo Browning, la verdad está dentro de nosotros mismos, no surge de las cosas externas, creas lo que creas. Hay un centro interno en todos nosotros, donde la verdad habita en plenitud. Luego pinta este extraño y maravilloso cuadro verbal, como se envuelve en carne y no causa más que error, que, cuando se le pone carne, mira hacia un mundo y todas las cosas están distorsionadas. Pero luego nos dice, y saber consiste más bien en abrir un camino por el que pueda escapar el esplendor aprisionado, que en efectuar la entrada a una luz que se supone está afuera, para Celso. Así que todo viene desde adentro, pero realmente no lo escuchas ni lo entiendes hasta que ellos se aburren. Entonces en su caso, está aburrido. Ahora, esto es lo que ella escucha el día 24 de mayo, la misma voz de autoridad que viene de su interior, yo soy Dios mismo. Yo soy el que os trae a este mundo y os saca. Ahora se repite la primera afirmación, que es la más importante, yo soy Dios mismo. Cuando encuentras algo repetido en las Escrituras, esa es la esencia de la verdad. Luego hace la declaración, yo soy, Dios para siempre. Nunca te dejaré. Tú eres yo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Te estoy hablando desde lo más profundo del ser. Son solo dudas y temores. Y ahora viene esta hermosa frase, y te conozco, Virginia. Yo soy, yo soy, yo soy. Jesucristo es tu mundo. Le digo a ella y a todos ustedes, esta señora esta noche, sin importar lo que tenga que pasar, ha sido redimida. El primer versículo del capítulo 43 de Isaías lo revelará, y aquí está el versículo en el que el Señor está hablando, yo te he redimido, porque te he llamado por nombre, mío eres tú. Cuando el oído interno, se abre hasta el punto en que eres llamado por tu nombre, eres redimido. Entonces, no importa lo que tenga que pasar en el futuro, siempre puede apoyarse en esta experiencia suya y relacionarla con este versículo paralelo de las Escrituras. Yo te he redimido, porque te he llamado por tu nombre, mío eres. Así que aquí les diré a todos, ¿lo habéis encontrado? Y si no lo has encontrado, te lo digo, no te desesperes. Cuando lo encontré fue un regalo, realmente un regalo. Honestamente no digo que lo estaba buscando, simplemente sucede. Bueno, si me pasó a mí, le pasará a todo el mundo. Pero, en este orden celestial hay ciertos niveles como los hay en este mundo. Si para el trabajo que tengo que hacer, hace 30 y tantos años, si fui llamado entonces a su presencia y pude contemplar su rostro, y luego de haber visto su rostro, me convierto en lo que contemplo. Porque así es la escritura, me convierto en lo que contemplo. Pero no sabía que lo contemplaría esa noche. En 1929, cuando fui llevado en espíritu a su presencia y me pidieron que nombrara la cosa más grande del mundo, y cuando respondí con las palabras de Pablo, citando los tres, fe, esperanza y amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, 1 Cor 13:13. En ese momento me abrazó y me incorporó a su cuerpo, me fusioné, y desde ese momento no he sentido ningún divorcio de ese cuerpo. Camino por la tierra y ves a Neville. No siento esta pequeña prenda que me afeito por la mañana. Me voy a dormir por la noche y dejo esta prenda. Camino por la tierra con esta prenda y tú me conoces así, pero no siento esto, ni mientras camino, ni mientras duermo. Y, sin embargo, soy tan normal como tú. Nunca he sentido ningún alejamiento de ese cuerpo desde que se incorporó, es decir, se incorporó a él este pequeño ser de lo que soy. Porque se nos dice que el que está unido al Espíritu se vuelve uno con él. El que está unido al Señor se vuelve un solo Espíritu con él, 1 Cor 6:17, y desde ese día allá por 1929 hasta el día de hoy no he sentido ningún alejamiento de ese Espíritu. Aunque en el intervalo en este mundo he hecho todas las pequeñas cosas que el hombre haría, todas las cosas que uno pensaría, ciertamente el Señor no lo haría. Bueno, si alguna vez se hace algo en este mundo que el Señor no haría, entonces el Señor no es ... ¿Sabes de algo que se haya hecho y que el Señor no haya hecho? Si sabes una cosa, entonces, Él es algo tal vez incluso más grande que el Señor que conoces. Y así, en esta maravillosa declaración suya y Jesucristo es tu mundo, ciertamente Jesucristo es su mundo, como lo es tu mundo. A Jesucristo se le llama en las Escrituras el poder de Dios y la sabiduría de Dios, 1 Cor 1:24. Por este poder, todas las cosas vienen a tu mundo, por lo que todo lo que tienes en tu mundo es creado por este poder. No hay nada más que este poder, entonces tu mundo es Jesucristo. Y el hombre perderá su fe en Dios cuya idea de Cristo es más pequeña que su mundo. Si tu concepto de Cristo es más pequeño que el universo, no conoces a Cristo. Todo este vasto mundo es creado por Cristo. Entonces, cuando se le dice, y Jesucristo es tu mundo, la voz en lo más profundo de su propio ser está proclamando la verdad más profunda. Es tu mundo. Trajiste todo a este mundo. El otro día leí esta pequeña declaración de Sir James Jeans, uno de los más grandes astrofísicos de todos los tiempos, y dijo, en este planeta un hombre no puede levantar la mano y no afectar a la estrella más lejana. Es aquí donde se desarrolla el drama. No se puede levantar un brazo, no se puede pensar, sin afectar a la estrella más lejana. Así de genial eres realmente. ¿Sabes por qué? Porque Dios se convirtió en ti para que tú puedas llegar a ser Dios. La Escritura enseña esto. En 1 de Juan se le dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra Logos, la palabra traducida significa el plan. Pero el plan mismo es Dios. Ahora, en el versículo 14 se nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Entonces aquí, el Verbo, Dios mismo se hizo carne. Dios se entregó a ti para que puedas convertirte en Dios. Ese es el misterio de las Escrituras, que Dios realmente se hizo como yo soy para que yo pueda ser como Él es. Así que aquí encontramos esta maravillosa historia en el versículo 14 de 1 Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora la palabra entre es la preposición griega en, que significa dentro. como se nos dice, también en un Juan, entre vosotros está uno a quien no conocéis. Bueno, ¿crees que se refiere a alguien por aquí? No, dentro de ti. La palabra significa dentro. Significa una posición fija en el espacio, tiempo o estado. Pero una de las grandes definiciones dadas a esta preposición en es entregarse por completo a. Léelo en tu concordancia, la concordancia de James Strong, dando las definiciones originales de estas palabras, entregarse por completo a. Bueno, Dios se entregó por completo a ti. No finge ser un hombre, se despojó a sí mismo y tomó sobre sí forma de hombre, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en esta cruz del hombre. Este es la cruz en la que Dios es crucificado. Y ahora Él realmente se levantará de esta cruz llevándote con Él, y entonces Él y tú seremos uno. Entonces Dios realmente se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Te hablo por experiencia. Pero ahora, sin ofender a nadie que lleve ese nombre, puedo decirle que cuando me enviaron a contarle esta historia en 1929, no fue para proteger la fe de la señora Murphy. Fue para contarles la verdadera historia del misterio de Cristo y no para proteger y salvaguardar la fe de alguien que ha sido engañado en su creencia sobre de qué se trata esta historia. Todo está dentro de nosotros. El drama se desarrolla dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. No es la voluntad del Padre que uno se pierda. Bueno, nada más que la voluntad del Padre se cumplirá jamás, no se haga mi voluntad, sino la tuya, por lo tanto, como no es la voluntad del Padre que uno se pierda, ninguno se perderá. Pero no sé por qué este nivel interior de conciencia. Pablo lo describe en su carta a los Corintios, como hay ciertos, como un ejército, hay generales, hay coroneles, luego tenemos mayores, tenemos todos estos niveles de ser. Pone al apóstol como el primero, y al profeta como el segundo, al maestro como el tercero, y al hacedor de milagros como el cuarto. Ahora bien, ¿por qué hace esto? No lo sé por experiencia. Yo no he experimentado eso. Solo puedo decirles que usé sus palabras cuando estuve en presencia del Cristo resucitado. Así que tengo que estar de acuerdo con Pablo, porque fue la palabra que leí en 13 Corintios que usé cuando el Cristo resucitado me pidió que nombrara la cosa más grande del mundo. Luego, cuando me abrazó y yo me fusioné con su cuerpo y me convertí en uno con él, y luego fui enviado al mundo con estas palabras sonando en mis oídos. Y las palabras traducidas al lenguaje moderno, las palabras se malinterpretan si las uso, las palabras eran abajo lo sangre azul. La gente pensará que me refiero a acabar con lo que es el orden social. No tiene nada que ver con eso. Sangre azul significa protocolo de la iglesia, las tradiciones de los hombres en contra de los mandamientos de Dios. Y todo el vasto mundo está repleto de tradiciones humanas. No deberías comer carne el viernes. Ahora durante cientos de años eso permaneció porque querían vender pescado. Y ahora lo han cambiado y ahora se puede comer carne. Después de todos estos siglos ya no es pecado. Pues bien, los primeros padres estaban todos casados. La Biblia habla de la esposa de Pedro, habla de todas estas relaciones. Luego viene, tal vez, un hombre que era impotente y quería que todos en su mundo fueran tan impotentes como él, y por eso hizo la orden. Ahora están todos entusiasmados y quieren cambiar ese orden. Lo harán. Y cuando lo hagan, solo les llevará unas pocas generaciones aceptarlo, y entonces todo estará bien, será agradable y aceptable. Estas son las tradiciones de los hombres. Entonces, cuando fui enviado al mundo, la voz sonó, abajo los sangre azules, abajo el protocolo de la iglesia. No saben nada acerca de cuál es la verdadera iglesia del mundo. No tiene nada que ver con nada hecho con la mano humana. ¿La iglesia es guión bajo guión bajo guión bajo? Es la asamblea de los resucitados, y los resucitados se incorporan al cuerpo de Cristo resucitado. Entonces el cuerpo de Cristo es la iglesia, pero es un cuerpo real, un cuerpo tan real como tú lo eres ahora. Es un cuerpo formado por todos los resucitados. Y todos serán eventualmente resucitados, y todos serán incorporados en un solo cuerpo, y ese cuerpo es Jesucristo, lo crean o no. Dentro de ese cuerpo hay órdenes como las hay dentro de este cuerpo. Los ojos realizan una función diferente a la del oído. Realiza una pequeña función de otras partes de mi cuerpo. Y todos cumplen sus diferentes funciones. Y así, toma 8, que es el nombre de Cristo o el número de Cristo, y da 8 órdenes dentro del cuerpo de Cristo. Pero lo que determina esto no lo puedo decir, no lo sé. Solo sé que lo encontré. Contemplé su rostro, me incorporé a él porque me abrazó. Y cuando encontré a David, David era simplemente una impresión joven del anciano de los días que es guión bajo guión bajo guión bajo. Si pudiera tomar mi imaginación y simplemente ponerla sobre David y verlo madurar, sería el ser que me abrazaría. Entonces, cuando Browning en su visión dijo, «Oh Saúl, David está hablando, está profetizando la venida del Mesías», y le dijo a Saúl, «Oh Saúl, será un rostro como mi rostro el que te reciba, un hombre como yo. Amarás y serás amado por siempre, una mano como esta te abrirá las puertas de la nueva vida». Mira al Cristo en pie, en su poema llamado Saúl. Solo quien haya tenido la experiencia podría haberlo hecho. Aquí, ese poema anterior, Paracelso, y lo escribió cuando tenía 23 años, murió en 1849. Y aquí, en este breve guión bajo guión bajo guión bajo, porque tuvo la visión. Y por eso, cuando pudo decir, hay un centro íntimo en todos nosotros donde la verdad habita en plenitud, quiso decir eso. Y saber, no se trata de eso desde afuera, consiste más bien en abrir un camino por donde puede escapar el esplendor aprisionado, que en efectuar la entrada de una luz que se supone está afuera. Y todo el vasto mundo lo busca desde fuera. Entran en dietas y dicen, sabes que no como carne. Bueno, entonces soy más santo que el otro que come carne. Si no hago esto y no hago aquello y no hago lo otro, y entran en todas estas cosas tratando de adquirir mérito. Recorro todo el país para encontrar a aquellos que pensé que habían oído algo que en realidad no oyeron. Una de ellas me dijo en la ciudad de Nueva York el año pasado que iba a demostrarme que estaba equivocado y que en realidad lo iba a hacer por pura imaginación, demostrando que podía conjurar esto. Luego se unió a una sociedad de yoga y se fue, tiene todo el dinero del mundo, para darse un capricho se fue a hacer meditaciones. La semana pasada recibí una carta muy triste de una amiga cercana de la familia que la ve en su casa en este estado mental de deterioro. Su marido no sabe lo que le ha pasado, sus hijos están todos desesperados y ella misma no lo sabe. Pero ella no recuerda lo que le dije, pruébalo y continúa haciéndolo, y solo irás a donde van todos los que creen que pueden ganarse la salvación. Todo es gracia, gracia, gracia y aún más gracia. No la ganas. Vive una vida amorosa y maravillosa en este mundo y ejercita tu imaginación con amor en nombre de todos en el mundo. Y espera, no intentes forzarlo. No puedes forzarlo. Serás llamado en el buen momento de Dios. Cuando seas llamado, serás encajado en el cuerpo de Dios, y el cuerpo es de amor. Realmente no importa si desempeñas el papel de maestro, de hacedor de milagros, de ayudante, de administrador, de hablante en lenguas, todos estos son parte del cuerpo de Dios. Y si uno está haciendo el papel de apóstol, es la elección de Dios, que fue en el principio. No es algo que él mismo se haya ganado. No se lo ganó. Todos somos elegidos al principio, antes de que todo comenzara. Es una obra de teatro, es un plan. Pero ella no lo podía creer, y viene esta carta desesperada para ayudar, a mi manera, una oración para sacarla de este estado en el que ha caído. Como puede comprar cosas, cree que puede comprar esto. Entonces ella tiene dinero. Porque, tal vez hace 18 años, en esta ciudad me escuchó hablar y lo aplicó a la riqueza y la obtuvo. En una aparente cita a ciegas conoció a un hombre de fabulosa riqueza y se casó con él. Le dio 2 hermosos hijos. Ahora ella tiene riqueza. Porque eso pasó, ahora ella lo trasciende todo, y te olvidas cómo funcionó y hasta lo vas a aplicar, y hay una diferencia entre la ley y la promesa. Yo enseño ambos. Enseño a todos a aplicar la ley a todo lo que quieran en este mundo, fuera de la promesa. La promesa es la promesa de Dios al hombre y es inmerecida, inmerecida. No te lo ganas. Nadie puede ganarse la gracia. La gracia es el don de Dios mismo al hombre. Entonces en esto, cuando este amigo nuestro escuchó la voz que venía desde dentro, yo soy tú. Primero llama al hijo y luego le dice quién es y luego le dice, yo soy tú. Somos uno. Estamos en la posición que ocupamos en el cuerpo de Dios, todavía somos uno. Nadie es mayor que otro, no en el cuerpo de Dios. Pero aquí creemos que podemos ser más astutos que el otro y ahora esto, está bien, hazlo, si quieres hacer eso. En este mundo puedes tener todo lo que quieras, en este nivel, en el mundo del César, puedes tener todo lo que quieras. ¿Quieres ser rico? Puede que lo tengas. ¿Quieres ser conocido? Puede que lo tengas. ¿Quieres ser cualquier cosa? Puede que lo tengas. Pero cuando se trata de la promesa de Dios, entonces déjenla en paz y simplemente esperen, con esperanza, y esperen que sea ahora. En lo que a mí respecta, espero que sea ahora. Pero no creas que puedes lograrlo ahora, solo espera que sea ahora. Y luego seguir adelante con esta convicción. Entonces pregunto, ¿lo has encontrado? Lo encontrarás cuando veas a David. Y cuando veas a David, David te llamará Padre, y entonces lo encontrarás. Porque todos buscan al Padre. Todos buscan al Padre, él no lo sabe. Solo hay un Padre, un Dios y Padre de todos nosotros, que está sobre todos, por todos y en todos. Eso es lo que realmente estamos buscando. Pero creemos que estamos buscando seguridad. La seguridad solo refleja el estado de seguridad. ¿Quieres seguridad? Muy bien, asume que lo eres, y sucederán cosas en tu mundo y tendrás cosas. Pensarás que esa es tu seguridad. Esa no es tu seguridad. El estado en el que caíste es tu seguridad. Ellos solo dan testimonio, son el fruto del árbol que ocupas. Sal de ese estado y el fruto desaparecerá y te preguntarás qué pasó. Dirás, bueno, el mercado cayó, o alguien me engañó, o mi producto ya no es deseado por el mundo y, por lo tanto, he salido perdiendo. No es así, todo está dentro de ti. Entras en un estado y el estado da frutos. Así que todo el vasto mundo solo da testimonio de los estados en los que nos encontramos. Así que puedes entrar en cualquier estado de este mundo, permanecer en ese estado y dará fruto. Pero cuando se trata de encontrarlo, y no he encontrado una sola persona fuera de un pequeño círculo como aquí, y dos, que lo hayan encontrado. No diría dos, uno. Al otro todavía no lo conozco, no lo he encontrado. Lo he encontrado con el nacimiento, no lo he encontrado con David. Pero mi amigo que está aquí esta noche sí, lo encontró. Y aquel le llamó, como él me llamó a mí, David. Y así, esa misma cara, solo hay un David. Entonces el David de la fama bíblica es mi hijo. El David de la fama bíblica es tu hijo, pero aún no lo sabes porque no lo has encontrado. Cuando lo encuentres, te llamará Padre y sabrás que eres el ser que has estado buscando. Busco la causa de los fenómenos de la vida y un día descubro que soy él. Soy la causa de los fenómenos de mi mundo, pero no lo supe hasta que el Hijo me llamó Padre. Y solo hay un Padre. Él es aquel de quien se dice en el Salmo 2, contaré el decreto del Señor, cuando él me dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que cuando me llama Padre, entonces sé a quien he recibido. Ahora, una señora me escribió una carta maravillosa el lunes por la noche y debo compartirla con ustedes. Está fechado el día 11, así que lo escribió sin duda desde aquí, está todo a lápiz. Ella dijo, me encontré en un sueño, así que sería la noche anterior, me encontré en el patio de la escuela esperando a mi esposo, Rey. Ahora, todos los padres tuvieron que pasar por una carrera de obstáculos. Cuando llegaron los padres, los niños se animaron. Tuvieron que pasar por una carrera de obstáculos. Cuando llegaron los padres, los niños se animaron. Cuando Pablo se va de este mundo, escribe en su carta a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora está guardada para mí la corona de justicia, 2 Timoteo 4:7. Es una carrera, pero la carrera es una carrera de obstáculos. Es vida, la vida es una carrera de obstáculos. Y los padres están regresando. Nosotros somos los padres, os lo digo, todos somos los padres, y unidos todos, sin que falte ninguno, formamos al Señor. Porque la palabra Elohim es una unidad compuesta. Eso es lo que significa la palabra uno hecho de otros. Nosotros somos quienes caímos y nos fragmentamos y todos nos separamos en esta fantástica experiencia, luego todos son reunidos, uno por uno, para unirse en un solo hombre que es Dios. Así que los padres han regresado, pero al llegar deben pasar por una carrera de obstáculos y cuando regresan los niños se animan. ¿No es una experiencia maravillosa? Así que quiero agradecerle a ella y a mi amiga por su maravillosa historia, la historia que conté esta noche. Y antes de cerrar, el que conté el pasado lunes por la noche, donde la campaña publicitaria de este amigo aumentó en 3 meses los 75 millones de dólares netos del cliente. Y entonces dije, de manera sencilla, no sé si tiene el mismo cliente. Entonces escribe, de hecho, tenemos el mismo cliente. No solo tenemos el mismo cliente, sino que nos piden que modifiquemos nuestra publicidad, porque estamos ganando tanto dinero que no tenemos dónde invertirlo, y el dinero ganado sin inversión es una estupidez. Poner dinero en un banco y decir que tengo $1 millón en un banco sin sacar nada, eso no es nada. Podría ir como las marcas de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Entonces tenías $1 millón en el banco ? No lo es. Y entonces, hacer fortunas y no tener dónde ponerlas donde ganar dinero, eso es una estupidez. Y entonces, su cliente sigue siendo su cliente, pero le pidió a la agencia que representa que modifique este anuncio porque estamos generando tanto dinero y ganando tanto dinero que no tenemos dónde invertirlo. Entonces dijo, ciertamente lo hacemos y usó la palabra de hecho, tenemos el mismo cliente. Así que le agradezco y le agradezco sus cartas. Ahora, el próximo lunes por la noche tengo la carta más maravillosa para compartir con ustedes. Benny me escribió una serie larga que recibí hoy. Y hoy tengo otros. Y del mismo cuya historia conté el lunes pasado, recibí la suya hace apenas 2 semanas, y es una historia fantástica. Así que quiero agradecerles por responder como lo han hecho, por compartir conmigo sus experiencias, porque si comparten conmigo sus experiencias, yo luego puedo compartirlas con otros, la fe de cada uno nos alienta mutuamente. Y así me escribió una historia preciosa, que compartiré con vosotros el lunes. Y Benny me escribió muchos. Tomaré 2 o más de los muchos que escribió y eventualmente los terminaré todos. Pero no pares. Sigue enviando tus historias. Ahora entremos en el silencio. ". ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?